Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todos los peludomaníacos que nos escuchan en algún lugar del mundo, esta es una emisión de Lo Insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas insólitos.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y también de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. También tenemos un tema para que tú nos des una opinión, o si sabes respecto a este tema, pues que también nos des tu comentario. Se dice que este espectro aparece en las ventanas de antiguas casonas, con una mirada penetrante y rostro pálido que hiela la sangre. Aquellos que tienen la desgracia de encontrarla y sostener su mirada demasiado se convierten en su próxima víctima. La historia de esta aparición forma parte de la tradición oral de la región y sus habitantes advierten a quienes se acercan a estos viejos edificios: nunca mires demasiado tiempo a esa mujer de la ventana, pues su mirada puede llevarte a un destino desconocido. Hoy, la escalofriante aparición que aterroriza a Nayarit: un espíritu observador.
¿Qué te parece la historia para esta noche? Te invitamos a participar. Y lo principal aquí es escucharte a ti con todos tus relatos. Así que comencemos esta noche.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Marisol y hablo desde Ciudad Neza. Yo tengo muchas historias que contar, pero quiero empezar por el principio.
Muy bien.
Yo siempre he tenido o he podido ver ciertas cosas que de repente, pues no todas las personas pueden ver. Y siento que es porque mi abuela materna tenía ese tipo de situación, que ella también podía ver ciertas cosas, ¿no? Entonces, la historia se basa en la raíz de todo, que es mi abuela. Ella nos contaba que cuando ella era una niña, el esposo de su mamá se llevaba muy bien con ellas, con las hermanas. Ellas vivían en Guanajuato. Se llevaban muy bien y pues el señor las trataba como si fueran sus hijas. Entonces tenían muy buena comunicación, platicaban mucho y demás. Entonces mi abuelita se ponía a platicar con este señor y le decía que el día que él muriera, que ella quería saber, hicieron un pacto y decían que, le decía a mi abuelita que el día que él muriera, que ella quería que viniera y que le contara cómo era del otro lado. Y el señor le dijo, está bien, cuando yo muera, yo te voy a venir a decir cómo es del otro lado. Y si tú mueres, yo quiero que tú vengas y me digas cómo es del otro lado. Uh-huh. Y bueno, total que hicieron ese pacto y así se quedó el asunto. Pasó tiempo, el señor enfermó y falleció. Entonces, bueno, pues se llegó el día del sepelio, lo velaron, lo fueron a enterrar y hasta ahí todo bien. Pero entonces, a partir de ese momento, de que ya regresaron del panteón y eso, en las noches, como ellos vivían allá en Guanajuato y era una zona, sí, era un rancho grande, entonces había un árbol muy grande de mezquite. Y dicen que ahí, decía mi abuelita, que ahí en la noche, como a medianoche, se paraba un hombre que le llamaba por su nombre, que le decía, María, ven, te vengo a platicar cómo es del otro lado, vengo a cumplir mi promesa. Y entonces así la estuvo atosigando durante mucho tiempo. Mi abuelita empezó a enfermarse, a no querer comer, a estar pues muy temerosa, porque pues ella sabía que en la noche él iba a llegar a buscarla. Entonces la mamá de mi abuelita, en este caso pues mi bisabuela, fue a pedir ayuda al sacerdote de la iglesia y le dijo al sacerdote que tenían que confrontarlo y decirle que no, que ya no querían que viniera, que él tenía que descansar. Y entonces esa noche, como ya muchas otras noches había pasado, se apareció en el árbol y empezó a llamar a mi abuelita y le decía, María, ven, que te quiero platicar cómo es allá del otro lado. Y entonces ya la mamá de mi abuelita, hacia mi bisabuela, se acercó y le dijo, no, tú no tienes nada que hacer aquí, tú ya no tienes nada que venir a platicar con mi hija, tú tienes que irte. Y pues ya le dio el valor a mi abuelita para que mi abuelita le dijera, es que yo ya no quiero saber, yo no quiero saber nada de esas cosas, tú te tienes que ir a descansar, perdóname por haberte hecho prometer que ibas a venir a decirme esto, pero yo no quiero saber nada. Y entonces, pues ya se desapareció, ya no lo volvieron a ver. Y ya el sacerdote de la iglesia le dijo a mi abuelita que tenía que rezarle, ponerle su veladora y pedir pues por su paz y su tranquilidad, y que ya, pues que él tenía ya que descansar. Y eso fue lo que le pasó a mi abuelita. Tengo otras historias más que contarles, pero esas ya son de mías. Siento que Pues todas las cosas que me han pasado a mí vienen a raíz de mi abuelita. Mi abuelita hasta el día de su muerte veía cosas muy, muy extraordinarias. Yo siempre le creí todo lo que ella me decía porque no creo que mi abuelita me mintiera. Mi abuelita era una mujer muy religiosa. Mi abuelita era una mujer muy clara en sus cosas. Entonces, más después yo les cuento otras historias, pero que ya me pasaron a mí. Muchas gracias por haberme escuchado.
Al contrario.
Gracias por estar aquí participando. En los rincones de Nayarit, entre sus antiguos barrios y casonas que han resistido el paso del tiempo, se cuenta la historia de una aparición que ha despertado el miedo de todos los ahí presentes. La mujer de la ventana. Esta figura espectral de mirada penetrante y rostro pálido se materializa en las ventanas de estas viejas construcciones, especialmente en noches de luna llena o cuando la penumbra cubre los alrededores. Para muchos, su imagen no solo es un recordatorio de un misterio oscuro, sino un presagio de peligro. Hoy vamos a platicar al respecto.
¿Qué te parece el tema? Te invitamos a participar y que también te haga sentir en esta emisión que se hace exclusivamente para ti. Así que, mis amigos, vamos a ir a la pausa y de regreso tenemos muchos audios y también esperamos tu participación.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No hay nada tan importante que no podamos olvidar. Atentamente, Alzheimer. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias que tú nos quieres compartir y ahora vamos con una de ellas.
Y vamos ahora con nuestro amigo Jesús, que está en la línea hasta Cuautepec. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, dígame, digo que antes de iniciar el relato, le quiero hacer un poco de contexto.
Perfecto.
Yo vivía en la montaña, aquí en Cuautepec, Barrio Alto.
Ajá.
Fíjense que por aquí en este barrio que está pegado a la montaña, todos mis vecinos les han pasado cosas muy muy extrañas. Desde que yo llegué, tiene año y medio que vivo aquí, todos me han contado que ven cosas, sobre todo en las noches, sobre todo que aquí hace mucho mucho frío y está muy oscuro en las noches.
Sí,
pero a mí lo que me pasó es que siempre he visto yo por aquí desde que estoy, como al principio, yo siempre, como vivo solo, apagaba siempre la luz, como cualquier persona cuando se va a dormir. Pero en esos primeros días que yo viví aquí, veía yo como una especie, ¿cómo le diré? Como unas sombras, unas como con forma humana.
Ajá.
Ellos se movían alrededor y hasta por eso me cambié de cuarto, porque son cuartos, aquí es como un multihabitacional.
Ajá.
Me cambié de cuarto porque le dije a la dueña, inclusive la dueña que me renta aquí me dijo un día, oye, ¿usted tenía fiesta en la noche? Digo, no, ¿por qué? Dice, es que oímos ruido, oímos pasos y... Digo, no, digo, si yo vengo de trabajar, como soy velador.
Sí.
Le digo, no, yo vengo de trabajo. No, dice, allá arriba en su cuarto, dice, se oían ruidos, voces, se caminaban como que bailaban. Ya, me subo a mi cuarto, abrí, Y como se le digo, cerca de una montaña se me echa mucha tierra.
Sí.
Y cuando entré a mi cuarto, se veía claramente en el piso que había muchos pasos de zapatos distintos ahí marcados, pero pues mi cuarto estaba cerrado y pues yo soy el único que vive ahí.
Qué raro, ¿no?
Y la dueña de la casa, que es la que vive en la mera entrada del edificio,
sí,
dice que oyó pasos, oyó voces, pero pues estaba solo el cuarto. Lo que dice ella es que les tenía que se veía la luz apagada. Digo, pero pues yo no estaba.
Oye, amigo, ¿y por qué habrá estas manifestaciones ahí? O sea, sí entiendo que pues es lo más alto del cerro, ¿no? Algo así comentabas.
Sí.
Y está muy solo en las noches por lo mismo, no llega mucha gente. Pero, ¿habría alguna razón por lo que estas manifestaciones se están presentando?
¿Sabe usted que aquí? Bueno, así es como en muchas partes, pero aquí hay mucha delincuencia en la noche, por eso las calles están muy solas.
Sí.
Y está muy oscuro aquí, por lo regular. Cuando hay alumbrado público, lo funden los... Así que los delincuentes. Y pues siempre está oscuro, muy oscuro. Pero sabe usted que aquí, en este barrio, hay mucha gente que se dedica a la brujería.
Ah.
Y pues no sé, es como un barrio, como, ¿cómo le diré? Como de gente relegada, como de gente que se dedica así pura cosa mala. Y también por aquí, no sé, mire, el otro día, con decirte, apenas el jueves de la semana pasada,
sí,
estaba yo aquí en mi cuarto, porque le digo que me cambiaron un cuarto pequeñito que no tiene ni ventana, nada más la pura puerta de entrada.
Sí.
Y estaba yo, bueno, le digo, no es porque sea tan que me está haciendo mal económicamente, pero yo duermo en el suelo. Pongo un hule, pongo dos cobijas abajo y con la que me tapo.
Sí.
Y estaba yo perfectamente dormido. Desperté a las 2 de la mañana. No sé, así que, como le digo, desde ese día que me pasó aquello, prendo la luz y duermo con la luz prendida. Ese día que desperté, dije, bueno, la voy a apagar. A ver, al fin ya me cambié de cuarto, no tiene caso que la tenga prendida, la apagué.
Sí.
Entonces, a las 3 de la mañana, exactamente a las 3 de la mañana, me acuerdo que desperté y vi mi reloj, 3 de la mañana. Y entonces, abajo de mí, sentí como que estaba entre el suelo y la cobija, sentí que había algo que estaba moviendo como si fuera... Yo pensé que era como un ratón grande, una rata. Yo pensé, se metió una rata, me dio mucho miedo porque les tengo un poquito de miedo a los ratones.
Sí.
Entonces me levanté rápido y pues así es que tenía apagada la luz. Pero prendí el poquito de mi celular y vi que se estaba moviendo algo abajo de mi cobija.
¡Ah, caray!
Y yo digo, no puede ser una rata. Y de pronto, ¿sabe lo que pasó?
¿Qué?
Mi cobija con la que me tapo empezó a subirse así como si alguien estuviera saliendo de abajo de ella.
¿La cobija empezó a levantarse?
Sí, como si alguien estuviera abajo levantándose.
Ajá.
Yo rápido que prendo la luz.
Sí.
Y así se cayó la cobija al suelo como si se hubiera desaparecido lo que estaba adentro.
Oye, amigo, qué fuerte ese hecho, ¿eh?
Le digo que de verdad no sé cómo explicar, es una cosa que da tanto miedo, que eriza la piel de verdad todas estas cosas que pasan.
Sí.
De verdad, qué bueno que ustedes están ahí para poderles contar esto y desahogarse un poco de lo que pasa.
Claro que sí, amigo. Me intriga mucho por qué razón, justo cuando apagaste la luz, entonces comenzaste a sentir una presencia. Pensabas, tal vez es un animal, una rata o algo. De cualquier forma te horroriza, ¿no? Pues digo. Y vas prendiendo la luz y te das cuenta que la cobija, entonces, era lo que se movía, pero no había nada, ni ni rata, ni nada. O sea, completamente algo como invisible estaba levantando la cobija, ¿no? Una energía, tal vez.
Y es que, no, pues el cuarto está completamente cerrado, no hay ni siquiera por donde se mete, ni siquiera un ratón pequeño.
Ajá.
Tiene luz en el techo.
Sí.
No se puede hacer, digamos, tenga láminas o algo para que haya algún agujero.
Claro, claro.
No, pues me da así que. No, pero prendí mi televisor, prendí la luz. Hablado toda la noche en la pared viendo la tele, ya no me pude dormir.
Sí, amigo. Oye, ¿y por qué no has probado utilizar esos foquitos de luz de noche? Que son unos foquitos que se ponen en el contacto y ahí se quedan prendidos toda la noche.
Sí, fíjese que es la primera opción que me pensé.
Ajá.
Los días los voy a comprar porque le digo que estaba viviendo con la luz prendida, pero ya comprobé que sí, esas cosas buscan la oscuridad.
Claro. Sí, son seres de la oscuridad, aunque también se llegan a manifestar de día, ¿eh? No, no es de confiarse que solamente en las noches.
Sí, me ha pasado, señor Ignacio, porque, mire, no sé por qué, pero a veces tengo una especie como de, no sé, son como ideas, pero no sé ni de dónde me vienen.
¿Ideas de qué, amigo?
Mire, por ejemplo, el otro día que yo trabajaba hace mucho tiempo en una fábrica de ropa, era planchador. Teníamos arriba nosotros un cuarto,
sí.
Siempre estaba oscuro.
Ajá.
Y ahí estaba la caldera y más arriba todavía estaban los tinacos.
Sí.
Y un día me dijo un compañero de trabajo que tengo, que es mi concuño, bueno, llegó a ser mi concuño después, y me dice, ¿tú crees que esas cosas existen? Y yo, no sé, le digo que me vino esa idea y le dije, ven. Y me dice, ¿a dónde? Digo, vamos allá arriba a la caldera. Le digo, pues siéntate así en el otro, pero con la vista viendo para la oscuridad.
Ajá.
Luz detrás, pero no se veía casi nada de luz porque ese cuarto está completamente cerrado.
Sí.
Le digo, ¿vas a seguir exactamente las instrucciones que te voy a dar? Exactamente lo que yo te digo vas a hacer, ¿sí? ¿Sí? Se sentó así como el otro, ya ve que son las piernas cruzadas, sentado con las piernas al frente cruzadas una sobre la otra.
Sí.
Entonces dije, pon tus manos sobre la rodilla. Puso las manos sobre la rodilla, dije, cierra los ojos. Y le dije, espérame así, sin moverte, uno o dos minutos. Y entonces él hizo lo que yo le dije.
Sí.
Ahora lentamente abre los ojos y muy poco a poco voltea hacia donde está tu brazo, cualquiera de ellos. Abrió los ojos y volteó y le digo, ¿qué ves? Si mi brazo tiene una cosa alrededor, digo, es una especie de energía. Le digo, ¿qué color es?
Oye, Jesús, amigo, dame un segundito, necesito ir a la pausa, no te vayas, por favor.
Y regresamos el Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La diferencia entre promesas y recuerdos es que solemos romper las promesas, pero los recuerdos nos rompen a nosotros. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, relatos y experiencias que tienen que ver con lo paranormal.
Y vamos ahora con nuestro amigo Jesús, que está en la línea hasta Cuautepec. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, aquí estoy, don Nacho.
Perfecto, entonces nos estabas platicando que le dijiste siéntate así en flor de loto, quédate inmóvil 2 minutos, pon las manos en las rodillas. Y después, ¿qué pasó? Sí,
es que cuando le digo que viera sus brazos, me dice, veo algo alrededor, digo, ¿de qué color es? Es así como una cosa color, como entre negro y morado.
Sí.
Digo, ¿sabes qué es eso? Me dice, no. Digo, es como una especie de cuerpo astral que tenemos pegado a nuestro cuerpo.
Uh-huh. Nuestra digo, aura.
Ahora te voy a decir el último paso, le digo a él, le digo, cuando yo te diga, voltea rápido hacia el frente, digo rápido y fíjate bien lo que vas a ver, es decir, digo, concéntrate,
sí,
adelante rápido y créame que se fue de espalda. ¿Qué es eso? Digo, ¿qué viste? Se vi muchas ondas que se estaban moviendo enfrente, pero cuando me dice para atrás se desaparecieron todas. Le digo, es que tú acabas de ver todo lo que nosotros no vemos, pero que cuando estamos solos, por eso nunca nos sentimos solos, porque todas esas cosas están alrededor. Dice, uh-huh. ¿Pero cómo? Dice, ¿qué es? Le digo, haz de cuenta que es como otra dimensión. Pero ellos sienten lo mismo con nosotros, nosotros también nos sienten ellos, pero no nos pueden ver igual que nosotros a ellos.
Sí.
Y me dice, ¿y quién te dijo eso? Digo, no sé. Es que de verdad, desde que yo siento que me llegan esas ideas, no sé ni de dónde, sí. Estas cosas me han estado pasando desde que yo era un niño que vivía con mi familia.
Ajá.
Y hasta la fecha le digo que estas cosas, como la que le conté de la cobija, me pasan seguido.
Okay.
Y aunque esté yo viviendo en cualquier lugar, pero aquí me han pasado mucho más, aquí en esta casa donde estoy.
Ajá. Yo me imagino por la descripción que haces que tu cuarto, amigo, es muy frío, muy helado, ¿no?
Sí, es muy frío. Es muy, muy frío. Aunque yo ponga alguna cosa para que se caliente.
Sí.
Es frío, y aunque me ponga 2, 3 cobijas encima, de todos modos está frío.
Claro. Sí, porque no tiene una sola ventana, entonces eso se convierte en una especie, pues, como de bodega, ¿no? No te podría describir cómo, pero, dime.
Si estuviéramos, como si estuviera yo viviendo como en una cueva.
Exacto, ¿sí?
Y les digo que son cosas que pasan, no sé, es difícil de entender a una persona que nunca haya pasado algo de esto. Pero créeme que si le pasan a uno, así que yo le puedo dar testimonio de que todas estas cosas son difíciles de entender porque uno no sabe ni de dónde vienen ni qué son.
Claro.
Muchas veces lo único que es chincho es el terror, el miedo que da cuando sucede.
Así es.
Pero le digo que mis vecinos todos les han pasado cosas así.
Entonces, ¿tú crees que esa zona favorece más la manifestación?
Sí, yo supongo que sí. Porque le digo que de aquí en el cerro, seguido se ve cuando bajan esas bolas de fuego.
Ajá.
Desde arriba, porque de aquí atrás de este edificio, que están grandísimos estos edificios.
Sí.
Se ven las puntas de los cerros. A mucha distancia, pues se ve todo el cerro completo.
Ajá.
Deben seguir esas bodas de fuego.
Sí.
Hay muchos que han dicho que han visto cosas aquí en la calle cuando está la oscuridad. Se ven cosas, sobre todo la llorona la han visto aquí muchas veces. Pero sí, es una cosa, no sé, se vuelve uno, de verdad, se da un terror indescriptible ver todas estas cosas.
Claro. Oye, amigo, y desde tu punto de vista, ¿esas bolas de fuego qué son?
Pues, según me dice, bueno, así que no es no es por hablar mal de ella, pero la señora que me renta aquí se dedica a la brujería.
Oh.
Y yo nunca me he vestido así con ella, ni le he querido entablar mucha plática con ella, porque yo no quiero saber nada de eso. porque según yo entiendo que no es cierto eso de que brujería buena o mala, toda la brujería es mala.
Ok, la brujería es brujería, ¿no? Sea como sea.
Sí, porque ya ella me ha dicho, esas que bajan son las que les llaman las brujas. Uh-huh. Y dice que por lo regular siempre viven en los cerros, en los que allá arriba de los cerros, o sea, que son como bosques donde hay árboles muy grandes. Mucha gente ha intentado subir allá, pero algunas lo han regresado, no sé, como muy espantadas o muy trastornadas, y otras de plano ya no regresaron. Uh-huh. Y pues yo siento que algo malo hay allá arriba, pero no se siente uno con el ánimo de ir a ver qué hay allá arriba.
Ni aunque sea de día, ¿verdad?
No ni de día. Porque fíjese que para esas cosas es lo mismo el día que la noche.
Claro.
Y es como también dice, cuando se sabe de una presencia, de alguna energía, de algún espíritu, ellos no saben ni de paredes ni de puertas, en ellos no existen esas cosas.
Uh-huh. Sí, exacto. Como son energía, pues pueden desplazarse a través de muchos sustratos, muchas materia, por decirlo. No importa si es vidrio, si es concreto, ellos de algún modo logran pasar, ¿verdad? Es más, no hay puerta que los pueda detener.
Exactamente. Si hubiera alguna cosa que pudiera detener, digamos, al espíritu de un muerto, uh-huh, con el simple de que estuvieran adentro de un ataúd, con eso no podrían salir de ahí.
Sí.
Pero sí, lo hacen. Y es como también, digo que esas cosas aquí suceden mucho. Es más, como hace poco tengo mi teléfono, que ya es de nueva generación.
Ajá.
Voy a procurar a ver si puedo grabarles algo y mandárselos.
Estaría genial, mi querido amigo, que nos enviaras algo de lo que ahí en ese lugar en específico se puede ver. Fíjate que nos han llamado de allá de Coautepec, pero no nos han dado tanto detalle como lo has hecho tú esta noche, amigo.
Nada más le pedí un favor, don Ignacio.
Dime.
Si yo veo a captar algo y les mando ya sea una fotografía, un video o algo,
uh-huh,
no, por favor, créanme que yo no sé nada de que ediciones ni nada de eso.
Sí.
Yo lo voy a mandar así tal y cual lo voy a captar.
Claro, sí.
Fíjense que yo antes tenía muchas de esas cosas, y este señor que yo le digo también tenía videos y tenía fotos de, ajá, cosas que pasaban.
Sí.
Pero él siempre decía que no las subía porque no le gustaba que le dijeran mentiroso. Si no las comparte también, porque dice, yo sé que son reales estas cosas que tengo, y no me importa si me dicen que no son, pues por eso no las enseño a nadie. Pero si también un día yo consigo, porque lo veo, digamos, unas dos veces al año, uh-huh, si las comparte, se las voy a mandar.
Bueno. Ok, amigo, claro que sí, con todo gusto. Y pues, mi estimado Jesús, te agradecemos mucho la comunicación y reitero mi agradecimiento y espero que no sea la última vez que charlamos.
Sí, gracias, por favor, cuídense mucho porque estas cosas en cualquier momento pueden pasarle a cualquiera.
Así es.
Gracias, por favor. ¿Qué? Me saluda la señora Cristina, por favor, y al equipo.
Claro que sí.
Saludos.
Muchas gracias. Ahí luego me comunicaré. Gracias.
Perfecto. Aquí estaremos pendientes, amigo. Buenas noches.
Buenas noches.
Ahí estuvo. Imagínate vivir en un lugar, Gina, para empezar, un sitio sin ventanas. De inmediato me proyectó, pues, la sensación de frío, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a través de las ventanas, si bien es cierto que a veces se llega a colar el frío que traspasa los vidrios, es decir, lo va enfriando el vidrio y luego el vidrio va transmitiendo el frío y se convierte como en un congelador, por lo menos se tiene la esperanza de que en algún momento del día pueda entrar un poco de luz del sol. Y eso, pues, como quiera, templa un poquito ahí la temperatura. Pero si está completamente cerrada, se cuenta una cisterna, Gina. Es muy complicado, ¿verdad?
Así es, gracias por su participación.
Desde luego, venga.
Gina y Nachito, muy buenas noches.
Hola, amiga.
Les saluda Laura Mendoza desde la ciudad de Querétaro. Y quiero platicarles un relato que una amiga hace mucho tiempo, cuando estábamos en la facultad, me contó. Ella dice que tuvo un tío que falleció.
Sí.
Pero en su estudio, en su oficina, siempre uno de sus primos escuchaba que un libro se cerraba. Después, obviamente, de que el tío, es decir, el papá de este joven, ya había fallecido. Cada que entraba a ese estudio, cada que entraba a esa biblioteca, el hijo del señor escuchaba como si atrás de él cerraran un libro. Entonces, pues trataba de darse una explicación, trataba de encontrar una lógica en este sonido, en esta experiencia, y no la encontraba.
Sí.
Muchas veces les preguntó a sus hermanos, a su mamá, si a ellos les ocurría lo mismo, y obviamente le dijeron que no. Una vez en un sueño, este joven, el primo de mi amiga, le contó que vio a su papá, soñó a su papá, que le decía: busca el cheque que está en el libro. Entonces, este joven lo que hizo fue un día completo dedicarse a buscar un libro. ¿Qué libro? No sabía. Pero empezó a correlacionar el sonido del libro que él siempre escuchaba con este sueño que había tenido con respecto a su papá.
Sí.
En ese tiempo, obviamente, tenían algunas dificultades económicas y podían necesitar dinero. Entonces se dedicó un día completo a buscar el cheque en un libro, ya estaba firmado, era para él y con una cierta cantidad de dinero. Entonces, hasta que él dio con ese cheque, que estaba dentro de un libro precisamente, ya pudieron solventar algunos gastos, algunas emergencias que tenían con respecto a su economía, y a partir de ese momento nunca volvió a escuchar ese sonido extraño en el estudio. Obviamente, él piensa que era una especie de sueño premonitorio, pero anteriormente, con el sonido del libro, sintió que tal vez era un aviso de que su papá quería darle un mensaje, y precisamente era que ahí había dinero que podían utilizar para solucionar su pendiente en ese momento, su problema económico.
Uh-huh.
Gina y Nachito, les dejo todo mi cariño y muy pronto estaré nuevamente platicando con ustedes.
Gracias, amigo.
Miedo Team, amigos peludomaníacos, muy buenas noches. Saludos desde Querétaro.
Saludos, mi querida amiga Laura. Oye, qué impresionante. ¿Quién sabe cómo se las arregló el señor, el papá, para comunicarse con su hijo? Si le busca el cheque que está en el libro. Fue tanta la insistencia que le hizo caso, ¿verdad? ¿Te ha pasado? ¿Tú le harías caso a un sueño constante, repetitivo? Ya ven cómo sí es verdad que a veces cuando nos sucede algo nos puede impactar. Pero ya cuando se trata de algo que está repitiéndose una y otra vez, entonces esto supera cualquier cosa. Hay un mensaje, hay un trasfondo. Si te ha pasado, yo diría, no sé, que le hagas caso a esa voz. Dice Daniel Romo, eso me está pasando a mí en la actualidad. En donde mi papá ya falleció, me están orientando en localizar documentos para un juicio sucesorio intestamentario, dice mi amigo Daniel Romo. ¿En serio te están dando avisos, mi querido Daniel? Qué impresionante, mi amigo. Ahí nos avisas y pues resulta que resuelves este asunto a través de una dirección vía espiritual, ¿no? ¿Puede ser? Muy bien, me gusta la idea. Oye, comenta mi querida profe, en Nayarit hay mucha leyenda, Nacho. Y el tema de hoy, pues, retrata una parte nada más de lo misterioso del lugar. Por cierto, Muy padre la cortina de fondo, dice mi amiga. Oh, muy bien, muchas gracias. Y pues vamos a continuar.
Así es. No hay una versión definitiva del origen de esta leyenda de la mujer de la ventana. Podría haber sido una dama del siglo pasado, una joven de alta sociedad que fue condenada al encierro por su familia, atrapada en una vida de soledad y desamor. Ella se supone que se quitó la vida en una de estas mismas casas donde hoy se le puede ver, y su espíritu quedó atrapado, incapaz de escapar de ese último lugar que conoció. Y a otros habitantes les gusta pensar que es el alma en pena de una mujer que espera el regreso de un amor perdido, mientras que algunos dicen, ese es el espectro de alguien que sufrió una traición y busca venganza.
Vaya, qué historia, escuchemos.
Hola, buenas noches, Jenny y Nacho.
Hola.
Saludos de Carolina del Norte. Les quería contar un relato que me pasó hace...
Uy, amigo, échale ganas.
En ese tiempo yo estaba cursando el último año de primaria. Recuerdo que me habían regalado un teléfono, bueno, mi primer teléfono, uno de teclas. Y pues me había comprado unos audífonos. Estaba escuchando la radio, en ese tiempo todavía no escuchaba La Mano Peluda. Pero pues estaba escuchando la radio todas las noches y pues prácticamente pues, me quedaba dormido escuchando la radio. Me levanté, si no me recuerdo, creo que fue un día miércoles, me levanté aproximadamente como entre las 2:30, como 2:40 de la madrugada, y pues quería seguir escuchando la radio, y en ese momento escuché un llanto, pero un llanto de una mujer que gritaba, ay, pero un llanto desgarrador. O sea, pues, ¿qué se supone que era la llorona? Porque pues me decían que entre, si la escuchas lejos, está cerca, si está cerca, está lejos. Bueno, si no mal recuerdo, creo que la primera vez la escuché cerca, es como dicen, está lejos. Y pues, me metí a dormir, dije, no, o sea... Me levanté, es un grito desgarrador que se te ponía la piel de chinita y que decías, no. Pues y ahí así estuvo. Pasó, fue que cuestión de segundos, o sea, lo que duró casi un minuto, ya de ahí me metí a dormir. Y pues ya le conté a mi mamá al día siguiente y me decía, es que eso te pasa por estar desvelándote. Dice, ¿no? Se dice, ya, no te desveles, duérmete temprano. Y pues... pues uno no entiende, en ese tiempo pues estaba chico yo. Y así en la otra noche, sí, bueno, al día siguiente, igual en la noche, igual me pasé escuchando la radio con mis audífonos. Me quedé dormido igual, me levanté en la madrugada y volví a escuchar el mismo lamento. Y pues, o sea, fue algo desgarrado, pero esto lo escuché lejos y como dicen, lejos está cerca, sí. Es que un miedo, pero así una sensación de miedo que decía, no. Hasta eso me tapaba con las cobijas y lo que yo quería era dormir. Dije, no, es el aire. Bueno, yo pensé que era la llorona, o sea, o como dice, pudo haber sido un alma en pena, pero un llanto desgarrado que, así que te pone la piel helada, así chinita, de que dices, o sea, un lamento que sientes como si te lo estuvieran gritando así a un lado de tú y no. Y pues, o sea, imagínense, bueno, eso me pasó hace 10 años y digo, no, a la fecha no puedo creer que fue ese grito, pero pues yo siento que era la llorona. Y no, yo así que no. Es un grito muy desgarrador. Y igual eso le pasó a unos primos de unos amigos, igual hace tiempo. Ellos creo que estaban también una película en su cuarto. Pero pues decidieron irse a, creo que es uno, a bajar más películas a la casa de uno de ellos. Y bueno, yo como vivía ahí en la delegación Gustavo Madero, ahí por la colonia San Juan de Petecumán, pues ese cerro. Y ahí fueron y pues ahora sí que es puro cerro ahí, por esa escalera, y un callejón donde pues así se atravesaba uno para pues llegar del otro lado de la cuadra. Dicen que ellos salieron a madrugada por ir por unas películas, cuando menos iban atravesando el callejón, escucharon un lamento que, o sea, un lamento desgarrador que era de la llorona. Dicen que ellos empezaron a correr, pero que ese callejón se les hizo como algo infinito, o sea, que empezaron a correr y no le veían fin, y que seguían corriendo aún así, ¿no? Hasta que pasó el llanto, ya fue cuando ellos pudieron así que atravesar ese callejón, pero pues dicen que fue algo tenebroso para ellos, porque no se explicaban que estando corriendo tan rápido no pudieron atravesar ese callejón cuando fue así que lo que tardó el llanto hasta que se terminó. Bueno, eso era lo que les quería contar. Buenas noches, me llamo Sebastián, saludos.
Saludos. Gracias, mi amigo, muy amable.
Vámonos a una pausa y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Qué buen negocio. Dios los hace y ellos los venden. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Todos listos, escuchando aquí relatos. Maripaz Duarte, muy atenta, y dice aquí, también apoyando y escuchando este tipo de relatos que me apasionan. Gabriel Omelí González, mejor conocido como el Tyson. Víctor Changanaki Pérez dice, el mal, la oscuridad, nada da ni te ayudará, solo nos quiere ver sufrir, es más, hasta muertos nos quiere ver. Amigos, no jueguen con eso. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Alejandro.
Alejandro, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Coahuila, ya había marcado en diversas ocasiones, soy fan del programa.
Claro que sí, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. ¿Qué nos quieres contar? ¿Y ahora?
¿Alejandro? A ver.
¿Qué pasó?
¿Qué sucede con Alejandro?
Estábamos dándole la bienvenida cuando de repente
se apagó.
¿Sabe qué pasó?
Bueno, déjame leer un comentario de aquí de nuestra amiga Lourdes Pozos. Es cierto, creo que ya lo tienes, ¿verdad?
Bueno, Alejandro.
Sí, hola, buenas noches.
Te estaba saludando cuando de repente ya no supimos qué, pero estamos de regreso. ¿Y qué nos quieres contar?
Gracias, bueno, pues principalmente agradecer la oportunidad. Sí, mire, Gini, Nacho, pues es una experiencia, bueno, a mí no me pasó, ¿verdad? Sin embargo, a mucha gente que vive por estos rumbos, yo hablo de aquí de Coahuila, especialmente acá de la región carbonífera. Les voy a contar una anécdota que me la han platicado pues muchas personas. Una de ellas me la platicó primero, fue un dirigente sindical, un maestro, y luego posteriormente también me la platicó mi abuelito. Les voy a platicar sobre la ciudad o el espejismo fantasma de Juárez, Coahuila.
A ver, sí, adelante.
Sí, mire, la ciudad de Sabinas está a 30 minutos de la distancia del municipio de Juárez, Coahuila. Juárez, Coahuila, pues es un municipio, vaya, es un despoblado prácticamente. No hay en sí edificios, es decir, muy apenas existe ahí una comisaría local. Por lo cual, bueno, pues no hay edificios, es decir, es una área rural, 100%. Lo que sí tiene Juárez es que es una presa muy grande que colinda con el estado de Nuevo León. Es decir, esta presa pues abastece agua a lo que es Coahuila y Nuevo León. A lo que voy con esto es que hay una carretera que conecta el municipio de Juárez con el municipio de Sabinas. Esa carretera pues es un despoblado, como ya lo comento, esta carretera casi pues no es muy transitada. Una no es transitada porque pues casi no va gente a Juárez, ¿verdad? O sea, no es decir de que vaya gente a laborar a Juárez o que vaya gente a, pues sí, ni incluso ni de distracción, ¿verdad? Es decir, es nula el tránsito que abunda en este sitio, es nulo. Entonces, la poca gente que va es porque ya tiene sus ranchos, es porque va de pesca, es porque va a Nuevo Laredo, es decir, es muy poco transitable. Entonces, fíjese, Gili, Nacho, la gente que ha ido para allá, para Juárez, esto suele pasar de repente. Comienza a ver a la lejanía en el divisadero de la carretera, y eso estoy hablando que se ve tanto de día como de noche. Hay gente que ha ido al municipio de Juárez de día, incluso a las 12 del mediodía, y en el divisadero de la carretera con dirección de Sabinas a Juárez dicen que han visto, Gini, Nacho, un deslumbre de una metrópoli.
¿Cómo?
Un deslumbre, sí, un deslumbre de una ciudad inmensa con edificios, rascacielos, siendo que ya lo comentaba, ¿verdad? Que es imposible que Juárez pues se mire esto, ya que ahí no abundan edificios. Entonces, le comento, Gini, Nacho, primero, esta historia me la platicó un dirigente sindical allá en Juárez. Le digo, si hay una pequeña comunidad, casi todos se conocen por allá, abundarán unas 100 gentes, ¿verdad? Es gente muy trabajadora, unas se dedican a la pesca, otras se dedican, ¿verdad?, pues a actividades propias de la región. Sin embargo, pues, como les comento, apenas existe una Cruz Roja, una comisaría, pues que va a haber edificios de esa magnitud, ¿no?
Sí.
También a lo que voy con esto, este dirigente sindical me dice, una vez íbamos, él iba, ¿verdad?, con otras personas, iban precisamente a una junta con ejidatarios, y era domingo en esa ocasión. Dicen que pues estaba el sol, ¿verdad? Entonces ellos cuando van rumbo a Juárez, ellos a lo lejos de la carretera, una de las acompañantes de este dirigente sindical le dice, oye, Manuel, ¿ya viste el reflejo que se ve allá a lo lejos? Y él dijo, no, ¿qué es lo que tú ves? Dice, yo veo como agua en el visadero. Dice, no, es que mira lo que se ve, Manuel. Dice, mira esos edificios. Y bueno, pues resulta que sí, él se queda viendo fijamente y se ve el reflejo con el divisadero de la carretera, unos rascacielos gigantes. Dicen que es como una ciudad futurista, Gini, Nacho.
Sí. Ajá.
Y también en la historia les comento mi abuelito, que paz descanse. Él también, él era fotógrafo, entonces pues él anteriormente pues se dedicaba a hacer caricaturas a los políticos de la región, iban a los eventos que iba el gobernador, presidentes de la república, cuando iban allá a Juárez, ¿verdad?, que había mítines políticos o que había estas giras de los políticos, él iba para allá. Dice que en una ocasión le tocó cubrir un evento, y bueno, él fue a Juárez, ¿verdad? Iba con otra persona, también de oficio periodista, y ellos iban, esto fue en el año del 87, cuando él me contó esta historia que a él le pasó.
Sí.
Dice que ellos vieron una luz muy brillante, pero que esa luz brillante, ¿verdad?, reflejaba a la vez también como una esfera circular, y alrededor también que abundaban muchos edificios. esta ciudad no solamente se ve del lado de Juárez, dice también mi abuelito que la han visto en Progreso, Coahuila, una vecina de él, que bueno, pues allá son poblados mineros, entonces gente que se levanta muy temprano para agarrar el camión, el transporte, ir a trabajar. Dice una señora que ella cuando se levanta al baño y va a despachar a su esposo, pues ella por la ventana vio un reflejo de estos destellos, así como le estoy platicando lo que vio mi abuelito, esta señora los vio con dirección pues también a Juárez, ya que Progreso conecta con Juárez, con Sabinas, y pues son ya tres personas que lo han visto, esto que le estoy comentando, y no creo que estas tres personas pues estén mintiendo.
No, claro que no. Oye, amigo, te lo voy a preguntar y con mucho respeto, y además sabiendo que pues me oye mucha gente y también que tú me puedes dar tu opinión, pero este programa consiste en este tipo de experiencias. Eso que vieron, desde mi perspectiva, pueden ser dos cosas. Uno, que hay un portal que se abre y permite ver, digamos, otra dimensión. Podría ser, sí, tal claro. vez. Y el segundo es, y te lo digo, reitero, ¿no estarán viendo una nave nodriza?
Pues mire, Gina y Nacho, yo tengo dos teorías y concuerdo con usted. La primera es, bueno, yo he escuchado, he visto, bueno, documentales, lo que nos enseñan en la escuela, sí. Es que dicen que donde hay agua, ya ven que el agua es energía, ¿verdad?
Claro.
Dicen que donde hay agua, pues también se reflejan visiones, se reflejan espejismos. Esta presa se llama Presa Venustiano Carranza, es una presa muy grande. Y digo, yo también me voy por ese lado, ¿verdad? Que como hay pues un aspecto de energía de agua,
sí.
Pienso que también pudiera ser ese factor, ¿verdad?
Ok, un espejismo.
Sí, así es. Otra que también, fíjese de que no sé si todavía tenga tiempo de
comentar. Sí, claro. Nada más, mira, en unos segundos vamos a ir a la pausa y regresaríamos contigo. Es más, de una vez vámonos al corte para que pues ya no te interrumpamos más y nos digas esa otra experiencia o lo que nos quieras compartir, amigo. Dame un momentito.
Gracias.
Vamos al corte, Gina, y regresamos. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Por un amigo me quito la camisa. Por una mujer bonita, todo lo demás. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Como desde hace 29 años, nos reunimos cada noche para escuchar relatos de lo sobrenatural.
Exacto, y tenemos en la línea a nuestro amigo Alejandro, ¿estás ahí?
Sí, gracias, Gini, Nacho, continúo sí. en la línea.
Adelante, amigo, por favor.
Gracias, bueno, sí, mira, esto que les estaba comentando de, pues, este espejismo, Ciudad Fantasma de Juárez, Coahuila.
Ajá.
Yo lo que comentaba en el bloque antes de la pausa era de que, pues bueno, di mis teorías, ¿verdad? Que una puede ser el cuerpo de agua que influya, ¿verdad?, en esta visión. Y otra también, que ya lo comentaba, Bueno, mire, yo fui hace como 3 meses, fui con, fíjese, le estoy hablando, un militar y ex policía municipal de aquí, de la localidad. Nosotros empezamos a visitarlo, lo hicimos como hobby, ¿verdad? Empezar a grabar en panteones, empezamos a grabar pues en lugares, ¿verdad?, donde pues se han manifestado experiencias paranormales. Y precisamente fuimos al ejido de Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo también es un ejido colindante de Juárez, Coahuila, pero es antes de llegar a Juárez, ¿verdad? Uh-huh. Incluso le digo, para que se den una idea, usted, Gini Nacho, y el auditorio que nos escucha,
sí.
Juárez, haz de cuenta que está como en medio de Nuevo Laredo, de Anáhuac, Nuevo León, de Sabinas, o sea, alrededor colinda con varios estados y municipios. Entonces, nosotros fuimos a este ejido Pueblo Nuevo precisamente a grabar a unos rieles. Y bueno, no me van a creer, Gini Nacho, de lo que vimos. Dijo este militar, él fue con el afán, bueno, también de investigar, pero él va más que nada acompañándonos por protección, ¿verdad? Como ya tiene experiencia en seguridad y pues él no le tiene miedo a nada.
Claro.
Él nos va guiando, nos dice, mire, vamos a entrar por aquí. O sea, nos sentimos muy, muy protegidos, muy seguros cuando va él. Se llama Arturo Horta, por cierto, le mando saludos, que también nos está escuchando. Y él dice, mire, ya vieron lo que se ve allá. Le digo, sí, digo, se ven muchas luces, pero si viera que ha alumbrado Gini Nacho, siendo que le digo allá, pues es muy escasas las casas, muy escasas, ¿no? O sea, le digo, son contadas unas 100 viviendas y muy así, muy modestas, ¿verdad? Entonces digo, no es posible que se vean esas luces, vaya. Y él lo que comenta que si fuese el umbral de Nuevo Laredo, sin embargo, le digo, pues oye, mi Gini Nacho, como quiera, Nuevo Laredo está re lejos de Pueblo Nuevo, le estoy hablando que está 7 horas.
No, es muchísimo.
No sé qué opinen ustedes de esto de lo que le estoy comentando, Gini Nacho. Yo todavía le cuento, me quedo con esa incógnita, con esa nostalgia de misterio que le digo, no sé qué, o sea, no sé qué opinen ustedes.
Pues mira, a mí me parece impresionante esto que comentas, porque, pues fíjate, no solo que ves ahí como que las luces de una ciudad a lo lejos, no solamente eso, sino mencionabas que ven una especie de rascacielos.
Sí, así es.
O sea,
así es.
Esto sobresale demasiado y por eso te comentaba yo que podría ser una nave nodriza. No sé si está todavía por ahí mi amigo Daniel Romo, que nos comentara algo, porque a veces cuando las personas han tenido avistamientos se han referido así precisamente, es que vimos como una ciudad flotante, dicen. Y entonces dices, no, es que no era una ciudad, sino que más bien era una nave, y lo que veías eran pues diferentes puntos luminosos que tiene la nave, ¿no? En sí.
Claro.
Ahora,
claro, claro.
Obviamente estamos hablando de que probablemente bajó a tal nivel que a lo lejos pareciera que está en el piso, ¿no? Pero tal vez está flotando encima, no sé, 10, 20, 30 metros encima, y por la distancia parece que está en tierra.
Efectivamente, uh-huh. Nacho, incluso, bueno.
Sí, te escucho. Ah.
Sí, mire, incluso ahorita no le voy a dejar mentir a Gini Nacho, el auditorio, les voy a mandar 2 videos de cuando fuimos a Pueblo Nuevo, y le voy a mandar el video de los testimonios que yo recolecté de la ciudad fantasma de Juárez, Coahuila, y le voy a mandar el del ferrocarril de Pueblo Nuevo, se los voy a mandar por WhatsApp,
sí,
para que sepa de lo que le estoy comentando.
Claro que sí, pues te lo voy a agradecer, amigo. De Ciudad Juárez, Coahuila, dijiste, ¿verdad?
Bueno, no es Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ajá. Acá es Juárez, Coahuila.
Ah, Juárez, yo agregué el ciudad, Juárez, sí, perdón.
Sí, sí, no se preocupe, es que Juárez, Coahuila, le digo, es un municipio, pues nada que ver, digo, no llega a ciudad, con todo respeto, es un,
ajá, un pueblito, un
poblado. Ajá. Sí, así es, y le digo, hay mucha, vaya, ¿cómo le explicaré? Hay muchas cosas que investigar ahí, cuando tengan la oportunidad de darse la vuelta, créanme que no les voy a dejar mentir de lo que les estoy platicando.
Claro que sí, mi amigo, pues vamos a hacer lo posible por visitar este sitio y tratar de sacar testimonios de los habitantes de ahí, qué es lo que saben, qué han visto, si sospechan de algo, porque eso también tiene mucho que ver, ¿eh? Si sospechan de algo, no sé, recientemente llegó una fábrica entre comillas o X, porque siempre pueden presentarse algunos antecedentes que ponen en evidencia, no, pues desde que llegó esa fábrica, que a lo mejor no es una fábrica, sino que es nada más la piña de que es una fábrica y en realidad es otra cosa.
Claro, así es, Gini Nacho, pues es la historia que les quería compartir. Tengo muchas más, pero quiero pues que le den también oportunidad a más peludomaníacos.
Claro que sí, mi amigo, muchísimas gracias y pues que tengas una bonita noche.
Igual, gracias, y ahí le mando enseguida esos videos, ¿eh?
Órale, los esperaremos, amigo.
Gracias, buena noche.
Hasta luego, y despedimos a Alejandro, nuestro amigo, que... Vaya, me dejó pensando, realmente me dejó pensando. No es que veamos ahí una luz en el cielo, no es que veamos una especie de platillo volador hacia la distancia. Ver una ciudad brillante, no sé si ustedes cuando han venido a la Ciudad de México en avión, cómo se ve la ciudad desde arriba. Me estoy imaginando una postal que, bueno, si pudiera expresarlo con palabras, tal vez ayudaría un poco más a lo que les estoy tratando de transmitir o de comentar, porque sí, me dejó mi amigo, él iba platicando y iba en mi mente generando imágenes. Y vaya que lo voy a platicar con personas que han tenido experiencias semejantes.
Exacto. Y bueno, a la hora de estar escuchándolo, ¿te acuerdas que hace algunos meses publicamos una foto de China donde vieron una ciudad emergente, pero era como holograma? Ajá. O sea, no era real.
¿Sí?
Así me lo imaginé.
Ok, sí, puede ser, ¿eh? Puede ser.
Saludos a Dani Tosk, que ya está aquí, Isra Guerrero, siempre listísimo, Rebe Bontuardowski, Carlos Contreras, y vámonos con más relatos.
Así es, y mira, déjame comentar, Lourdes Pozos dice, es cierto, mi tía en paz descanse me contó que cuando murió su mamá, días después la soñó, y ella le dijo dónde había una cuenta de banco y le dio los datos necesarios para usar el dinero. Mira nada más. Muy bien, pues vamos
la a... La tenía ese pendiente aquí atada, ¿no? Yo creo que le dio la información y ya pudo irse.
Así es. Vamos, venga.
Hola, Gina y Nacho, ¿cómo están? Saludos. Saludos desde aquí, desde la Ciudad de México. Soy yo, Joan, otra vez. Solo para comentarles que hace más o menos unos 15 días, durante 3 noches seguidas, tuve la famosa subida del muerto. Pues comentaba que la primera noche, pues, fue normal, no nada más. Sentía como se subió alguien encima de mí, el pecho, los brazos, las piernas y todo, ¿no? A la siguiente noche me pasó lo mismo, pero yo estaba acostado sobre mi lado derecho. Me voltearon, me pusieron boca arriba viendo yo por el techo de aquí de mi casa. Y yo me quería poner sentado. Al momento que yo trataba de hacer la fuerza, me regresaban. No podía hablar, no podía decir nada. Pero en el momento que yo pude moverme, en la puerta de mi cuarto exactamente vi una persona parada. Una persona de negro. Total que ya cuando pude moverme y hablar, le empecé a decir de cosas, le dije malas palabras, le solté y todo, y fue la única manera en la cual me pude soltar. Y a la tercera noche, pues igual,
Entonces a la mañana siguiente pues revisé el altar de aquí de mi Santa Muerte y varias imágenes estaban volteadas, algunas estaban tiradas. Mi Santa Muerte tenía un relajo en su altar. Bueno, afortunadamente pues ya en estos días le recé, tanto a ella como a la Virgen de Guadalupe, les pedí una veladora y gracias a eso ya no me ha pasado nada. Pues bueno, ese era mi relato y les mando saludos a todos los del chat y a ustedes, que tengan buena noche y saludos para todos.
Ok, amigo, muchas gracias.
Muchas gracias y vámonos a una pausa. El Midofón está listo. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si una persona te juzga sin conocerte, préstale tus zapatos. Si te juzga una persona que vive en la calle, cuidado, no se los prestes. Regálaselos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saludos y regresamos con estas experiencias, pero también con la leyenda de la mujer de la ventana. ¿La habías escuchado? Las historias son diversas. Algunos aseguran que quienes la han visto y no lograron apartar la mirada a tiempo han desaparecido sin dejar rastro o han tenido un trágico destino poco después del encuentro. Y otros sobrevivientes hablan de haber sentido una sensación de vacío extremo, como si el espíritu de la mujer hubiera absorbido algo dentro de ellos, dejándolos débiles y atemorizados.
¿Qué tal? Bueno, pues
así es que, importante, ¿eh? Cuando veas a alguien en una ventana, en una casona que parece sola, no intentes contactarla con la mirada, porque algo terrible puede pasar.
Así es, y tenemos en la línea a alguien. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Miguel Martínez de Monterrey, Nuevo León.
Bienvenido, Miguel. ¿Y qué nos quieres platicar?
Sí, mira, hace unos días estaba oyendo el programa.
Sí.
Y escuché hablar a Lina de la enfermera o del algo así del que faltaban en los hospitales.
Ajá.
Hace tiempo, un vecino de la colonia, trabajando, tuvo un accidente.
Sí.
Se le amputó su mano.
Ajá.
El accidente fue muy rápido porque dicen que le iba pasando y como que la máquina estaba atorada y era una máquina de acero. Corría lámina ahí.
Sí.
Dice que le iba pasando y como que la máquina se accionó así de golpe y él nomás sintió un roce en la mano y que nomás se agarró la mano y sintió caliente. Pero al momento de él ver, le sentía la mano caliente y no sentía nada, dice que vio mucha sangre y se desmayó. Él fue a dar al hospital de zona y como ya iba muy débil y todo eso, le hicieron varias cirugías porque se le apuntó la mano. Total.
Sí.
Pero varias cirugías para poder recuperar la mano, mínimo recuperarla.
Ajá.
Él decía que había muchos cirujanos ahí con él. Y al cuando ya estaba en la operación, que cuando él ya salió del quirófano, dice que él siempre estaba una enfermera con él. Y la enfermera siempre le iba y le hablaba por su nombre.
Sí.
Le decía que iba a estar bien y que iba y le echaba los signos y todo. Pero que él, como él estaba así muy inconsciente, no reaccionaba a quién era. Dice que ya cuando pasó todo, ya pudo recuperarse bien. Y dice, él le contó a un doctor, quien era la enfermera que estaba ahí con él. El doctor se sorprendió porque le dijo, no, es que nunca tuviste una enfermera de cama, o sea, que más bien ni te citaban, y aquí nunca venía ninguna enfermera porque éramos puros cirujanos que estaban viviendo.
Sí.
No, sí, cómo no, dice, era una enfermera, así, y le dio las enseñas. El doctor dice, los cirujanos que no dijeron nada y se sacaron de onda porque así como él decía, esta enfermera no había nadie con estas características, aparte el uniforme nada que ver con el que traían las enfermeras en ese entonces.
Uh-huh.
El chavo sí se sorprendió porque dice, es que todo el tiempo ella estaba ahí conmigo, lo que sí no podía él ver, abrir bien los ojos, porque dice que cuando ella volteaba a ver la enfermera, era mucha la luz que le penetraba.
Sí.
Nada más cuando estaba ella, porque cuando veían que llegaban los demás cirujanos, nada más él contestaba los preguntas que le hacían. Pero dice que cuando llegaba esa enfermera, sí se veía mucha luz. Él cuentaba, porque él, su mamá había fallecido, tenía poquito de que había fallecido. Y él cuenta y dice que a lo mejor era su mamá, que es testigada de enfermera. Y así nos sacó de onda, porque nos preocupó, porque ¿de dónde? Pues yo he ido a ese hospital y la verdad no he visto muchas enfermeras, la mayoría son puros doctores, porque es que ya de trauma esa clínica, ese hospital es de trauma, es muy raro ver enfermeras en urgencia.
Ajá. Oye, amigo, me quedo yo impactadísimo por esto que comentas. O sea, sí se le amputó la mano, ¿no? La máquina.
Sí.
Pero se la pudieron pegar de nuevo, ¿no?
Se la pudieron pegar. Claro, ya no tiene las mismas funciones. Porque
claro.
Ya se le trozó por completo.
Ajá.
Pero sí tiene su mano.
Bueno, sí, por lo menos su cuerpo quedó completo, ¿no? Nuevamente, como dices, ya no la puede mover igual, pero ahí está, ¿no?
Sí.
¡Uy, qué duro! ¿Y es ahí cuando él entró como una especie de coma o inconsciencia?
Inconsciencia, sí, por la... Yo más que nada, yo digo que es por la tanta sangre que
perdió.
Que perdió, porque mi hermano trabajaba ahí con él.
Sí.
De hecho, mi hermano era el que tenía más contacto con él, porque mi hermano había sufrido un accidente 6 meses antes, y como esa persona era denegado, estuvo muy cagado con mi hermano.
Ah.
Y como mi hermano pues eran compañeros como quiera, y estuvo mucho muy cagado con él.
Uh-huh.
Ya después él nos platicó esa historia que le había pasado a él ahí en el hospital.
Ahora, la aparición de esta persona fue como para confortarlo, como para darle ánimo.
Sí, para darle ánimo, porque dice que él, cuando se sentía que lo dejaban solo, era cuando entraba esa persona. Y yo no veía que entraba, sentía como que escalofrío, pero de repente ya sentía como que una calma. Dice, ya era cuando le decía a esta persona, ya llegué, mijo, ya te voy a checar. Pero él decía que era la voz de su mamá.
Ah.
Pero vestida de enfermera.
Sí.
Nunca le vi la cara, dice, porque me reflejaba mucho la luz que ella percibía, pero entraba. Dice, no la podía ver en la cara, dice, pero sí le oía mucho la voz de mi mamá. Dice, nomás me acariciaba la mano y me empezaba, según de que ella checar todos los signos. Pero sí me hablaba mucho, le hablaba muchas cosas, y lo que sí él ya que porque le hablaba de diminutivo, porque así le decía a su mamá. Dice, y la enfermera pues, como que intenta así algo diminutivo, como que no, o sea, te viene y te habla por tu nombre, y hay enfermeras que como son buenos, hay unas que también dispuestos, no se lo dejo a nadie. Pero es así, dice que le hablaba mucho, con mucho cariño, y le hablaba por su nombre como así como le hablaba a su mamá.
Ajá.
Por eso fue lo que más así nos sacó de onda.
Órale. Wow, amigo, qué interesante. Y pues también no cabe duda de que a veces, cuando estamos más tronados, en la situación más tremenda de nuestra vida, hay encuentros que nos regresan la fe, las ganas de seguir viviendo, nos dan el ánimo que nos hace falta en algún momento. Probablemente si era su mamá, o probablemente era una enfermera muy cariñosa, porque también las hay, ¿no? Las
sí.
Hay. Wow, amigo, muy buena historia, ¿eh? Muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
No, Y mira, te voy a contar otra que va más o menos así similar a esta.
Ok.
Pero esta fue de en una casa de mi cuñada, donde vivían ellos antes, mi esposa se iba con ella todos los días porque no estábamos recién casados y pues yo le decía que fuera para allá para que los quitara solo en la casa. Este matrimonio era muy tenía una relación muy agresivos, pues todos se gritaban. La verdad, pues a mí no me contaban mis cosas, pero yo hasta que llegué yo ahí, ya no te empecé a conocer, pues sí se gritaban mucho y todo, o sea, para todo, pues cualquier cosita estallaban. Una ocasión estaba bien tenso el ambiente donde se gritaban y todo ese acánico, van a dar un golpe o algo, yo le pensaba porque pues sí se gritaban bien feo. Y yo salí, nos quedamos esa noche a dormir ahí y nos quedamos en una recámara todos juntos porque no era la casa era grande pero más tenía otra recámara. En una se dormía mi cuñada y en otra se dormía el suegro y una recámara estaba sola. Esta estaba cerrada, no sé por qué, hasta después me di cuenta por qué. Esta noche yo salí porque mi esposa me pidió agua, un vaso de agua, y se acababan de pelear, estaba bien tenso el ambiente.
Ajá.
El compadre se para de la cama porque él estaba bien enojado al baño. Y yo casi voy detrás de él porque mi esposa me pidió un vaso de agua. Voy caminando hacia lo que es la cocina y mi compadre va caminando, pero bien enojado, o sea, se veía, se ve la forma cuando camina uno, el modo de caminar se va enojado. Pero donde yo voy así, casi alcanzarlo, el cuarto, que le digo yo que no a nadie se metía, lo veo que sale una persona, una señora ya grande. Salió detrás de él, yo vi que él se mete al baño y yo veo que la señora saca vuelta para ir al baño. Y pero yo pasé así de grande, de derecho.
Sí.
Me sacó de onda porque yo estaba también como medio dormido, pero pues ya andaba medio tenso también por el ambiente que estaba. Reaccioné fatal, y canijo. La señora se metió al baño y también iba él. Qué raro, yo nunca había visto a la señora.
Sí.
Quedó. Regreso yo de la recámara y salen, estaban otra vez así bien tensos, pues como que se acordaron y empezaron otra vez a discutir. Y yo me meto al cuarto con el vaso de agua y le digo, me paro sin la puerta y veo que están peleando y le digo, compadre, ¿quién era la señora que salió detrás de usted? Y me dice, ¿qué señora? Pero así, pues están gritando y así como que le bajaron al volumen de la radio. Y se cayó y dice, pues señora, una señora chaparrita, pelo chino, cabello negro, ya le dije cómo estaba vestida. Y luego nomás se le quedó viendo a mi cuñada y se agarró la sábana y se volteó, no sé si se estaba durmiendo, se durmió. Y yo me quedé así como que, no, pues yo no dije nada malo, a lo mejor él va a pensar que estoy pensando mal de su papá.
Ajá.
Que pensé yo.
Sí,
y luego
claro.
Mi cuñada se me queda viendo y nada más me dice, ya duérmese, papá, ya duérmese, no, ya no diga nada, ya duérmese. No, pues yo me dormí y yo le pregunté a mi esposa, pero que dice, no dije nada malo, yo me estaba preguntando bien qué tenía la señora. Y mi esposa también no me dijo nada, dijo, no, me voy a dormir. En la mañana que nos levantamos, ellos estaban ya desayunando, yo voy para allá para desayunar, y se levanta mi compadre. No vi de dónde se metió, pero se salió de un cuarto y lo allá va y se me pone enfrente y me enseñó una foto, me dice, esta persona fue la que vio, va. Y yo, sí, esta persona la vi. Y luego se me queda viendo, con el perdón de ustedes, pero dijo una mala palabra. Bueno, él me dijo una mala palabra y me dice, ay, compadre, yo, ¿por qué? Pues si yo le estoy diciendo que si la vi, porque es que Eva ya le empezó a dar un poco de autoridad, porque ella es mi papá.
No me digas.
Y yo me quedé con que hasta mi hijo me dice, ¿usted conoció a mi mamá? Le dije, no, yo no conocí a su mamá. Dice, ni siquiera yo había visto esa foto. Dice, ¿dónde la sacó? Y se la saqué de su cuarto. Le digo, ¿cuál cuarto? ya me dice que cuarto, le dije, bueno, pues de ese cuarto salió ella, yo la vi que ella salió de ahí y se metió, iba al baño. Y luego ya le dice, mi compadre le falle, le dice a su compadre, allí en la plaza que se estuvieron. Uh-huh. Ya viene el señor y habla conmigo. Y luego le dice, ya le he dicho a él que no, que ya déjese de, que se deje de peñar, porque siempre que están peleando, siempre sale ella. Y nunca me uh-huh. querían creer. Y luego sí. me dice, creo que ya le creyeron, porque pues yo nomás yo la veo, y que ya la viste tú también. Y luego le dice a mi esposa, es que ya no quiero venir al chile, porque siempre que vengo a una casa a visitarlo, siempre me pasa algo, digo, pero sí me sorprendió de que toda la señora no la conocí en vida. Dice, ya cuando yo los conocí, ya tiene había fallecido. De hecho, yo nunca he visto un retrato que tengan ellos ahí de frente. Dicen que todas sus cosas las tienen en la recámara donde ella se dormía. No sacan nada, todo ahí lo tienen guardado. Y esa foto dice que era hasta por ahí. Y me sorprendió mucho porque nunca me había pasado algo así.
Uh-huh. Oye, pues está súper raro, amigo. Y además, dice, vio a esta mujer. ¿Y cómo supo entender que era ella? O sea, ¿cómo se las...?
Por las señas, yo creo, por las señas de que les dije yo cómo era. Uh-huh. Y como mi cuñada sí la conoció, porque ya la conoció ya el último año ya de vida. Uh-huh. Y convivió mucho con ella, porque dice que como ella estaba muy enfermita, sí. A ella la tenían en esa cuarto. Uh-huh. O sea, no la tenían, no estaba más que ahí. Porque necesitaba reposo, necesitaba siempre estar en un lugar donde no se moviera. Y sí. Esa recámara, ahí se la dejaron, se la adaptaron a ella. Porque estaba cerca al baño, estaba cerca a la cocina, estaba cerca a todo.
Sí.
Para que no se moviera mucho. Y mi cuñada, pues sí, la conoce, por eso ella fue la que me dijo, mejor, ¿verdad? Que mejor, mejor así, pero sí me sorprendió que me haya dicho eso. Pero yo no,
claro.
yo sin saber, la verdad, yo sin saber.
Uh-huh. Claro que sí, amigo, porque me pregunto, ¿no será que ya había habido en otras ocasiones manifestaciones de ella?
Sí, de hecho sí, no le digo
que... Ah, por eso dijo que siempre que peleaban ella aparecía.
Y el papá de mi compadre, él es que me decía, que yo les he dicho que
sí.
Cuando se pelean así muy fuerte, yo les digo que ella sale, sale como que... No sé, hace su presencia.
Sí.
Ya les había yo dicho, dice, y él dice que no le, como que no le tomaban así mucho, dice, que mi papá ya está grande, ya está viendo sus situaciones. Pero
sí.
Ya como ya ven que le dijo otra persona, y ya dice, caray.
Uh-huh.
No la conocía y él la vio.
Sí.
Así que lo que dice mi papá, dice, ya.
Exacto. Wow, mi querido amigo Miguel, pues buenas historias, muchísimas gracias por compartirlas y desde luego que espero que no sea la última vez que charlamos. No sé si quieras agregar algo más.
No, nada, es todo.
Eso es. Excelente, brother.
No será la última vez y que habrá más historias.
Muy bien, amigo, pues enhorabuena, gracias por acompañarnos y te esperamos en una próxima emisión, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Se me hizo bastante raro, ¿no? ¿Es esta? ¿Y cómo supo que era esa? Pues, y entonces ya había algún antecedente necesariamente. Dice, sí, pues es que siempre que pelean, se hace presente. Wow.
Buenas noches, mi nombre es Luis Guerra.
Saludos.
Me gustaría, no sé si de repente me pones una llamada... Pero más o menos le voy a resumir lo que ha pasado en estos días con mi cuñada, ahí en Perú. Lo que pasa es que han estado tomando con mis hermanos, celebrando, ¿no? La que llegaba el cumpleaños de mi hermana. No sé cuántas horas estarían ahí, pero de un momento a otro mi cuñada se puso así como extraña, como que veía a alguien, decía que ahí está. Ahí está esa persona. Y de un momento a otro, si no me equivoco, le hizo entrar, según me contó mi hermana. Abrió la puerta, le hizo entrar. Al rato se puso a llorar. Y y de pronto empezó como que a hablar un idioma distinto, según me cuentan. Tengo videos incluso que me han mandado. Empezó a reírse como una bruja, ¿no? Su cara cambió, empezó a decir a todos que se van a quemar en el infierno. Pero mi pregunta básicamente es porque cuando llegó mi hermano, que es su pareja de ella, su esposo, le miró así como una mirada desafiante y le dijo: tú que eres pecador vas a morir en el infierno. Y después mencionó la palabra: ay, Dios mío. Entonces, básicamente eso es mi duda, ¿no? O sea, una persona que está endemoniada, o el demonio en todo caso, ¿puede mencionar esa palabra como ay, Dios mío? Porque yo tengo entendido que el demonio puede subestimar a Dios, ¿no? Como diciendo que es mejor que él no es nada. Eso sí, yo sé que puede hacerlo, pero lo que no sabría es que dentro del vocabulario de un supuesto demonio puede estar la palabra ay, Dios mío, tú eres pecador, te vas a quemar en el infierno. Se ríe y dice ay, Dios mío. Eso es mi duda, es por eso que les estoy escribiendo. Espero por favor me puedan ayudar y despejar esa duda. Muchas gracias.
Muchas gracias a nuestro amigo que nos envió este audio y por supuesto vamos a poner mucha atención en su próxima participación. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Como cada noche agradecemos tu presencia y participación. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.